Usted vive actualizado a cada minuto.
7:06 a.m. Hemos llamado a Freddy Machado, presidente de Asonal Judicial, y es que hay dos noticias importantes en la jornada de hoy. Una, la reforma al decreto que reglamenta la tutela que ha anunciado el presidente de la República, Juan Manuel Santos, de la cual hablábamos un poco más temprano con José Manuel, y queremos pedirle su opinión al señor Freddy Machado, presidente de Asonal. Pero hay otra noticia, y es una información que está poniendo a consideración, si se quiere, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Bogotá, Daniel Mejía, y tiene que ver con las reincidencias de los delincuentes, es decir, delincuentes que lo hacen 1, 2, 3, 4, 5 veces a pesar de que son capturados.
Así es, y que son, Yolanda, cifras y estadísticas muy, muy preocupantes. Escuchen esta, por ejemplo, en el último año una persona fue capturada 29 veces y esa misma persona había sido capturada por lo menos una vez en los últimos 3 años y medio. 16 personas fueron capturadas el último año en 3 oportunidades. Es decir, a esas 16 personas a lo largo del año pasado las capturaron 3 veces. Pero también las habían capturado en los últimos 3 años y medio. Y así siguen las estadísticas. Por ejemplo, dice una estadística: número de veces capturado en los últimos 12 meses, una vez, 46.549 personas, de las cuales 8.318 ya habían sido capturadas en los últimos 3 años y medio. O sea, esto lo que resume es el drama de los reincidentes, y como lo dice Daniel Mejía, más del 75% de los delincuentes reincidentes en el último año en Bogotá ya habían delinquido antes.
Como les decíamos, tenemos en línea Freddy Machado, presidente de Asonal Judicial. Vamos a empezar por este último tema, por las estadísticas que presenta el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, en el sentido de que son muchísimos los reincidentes, los capturan, salen, los capturan, salen, los capturan, salen, y vuelven a cometer los mismos delitos sin que esto implique para ellos absolutamente nada. Bienvenido a RCN, señor Machado, gracias por atendernos.
Buenos días, Yolanda, buenos días.
Bueno, usted, pues, como representante de tantos trabajadores judiciales, ¿qué nos puede decir? ¿Qué hacer para evitar esta burla a la justicia? Porque es una burla, los capturan, pero salen. Entendemos que obviamente la salida es porque el delito es excarcelable, porque se cometen errores en la captura, en fin, pero ¿qué hacer? Porque si el delincuente ve que no hay castigo, pues lo sigue haciendo.
Bueno, desde mi punto de vista personal es un problema estructural. Yo te decía que el hecho de que no haya en el INPEC suficiente personal para vigilar las domiciliarias, que no haya suficiente, que haya hacinamiento en las cárceles y que haya política criminal contradictoria. Unas veces se piden leyes donde exige que las capturas sea un tema de regla general. Otras veces te dicen que no es regla general, y los principios del código dicen que la regla general es la libertad, y excepcionalmente debe haber privación de la libertad. Ahora, el conflicto que se dio con el fiscal a raíz tiene que ver con la autonomía de los jueces. El fiscal estaba, como es nuestro juez, nos investiga a los jueces que incurren en el delito, nos investiga. El fiscal estaba dando la orden que se investigara a todo aquel juez que no aplicara de manera automática las disposiciones referentes a las personas que tengan anotaciones o antecedentes. Entonces el juez necesita y requiere de autonomía e independencia, de no estar presionado a la hora de fallar, que es un principio inherente a los jueces. Pero a mí me parece que el problema debe ser primero de política criminal y luego de cultura ciudadana. Porque muchas veces se entiende que la privación de la libertad debe ser como que apenas se hay una presunción de inocencia y te dicen que la persona debe ser automáticamente privada de libertad, se rompen los esquemas. Creo que debe fijarse una política criminal, mejorarse el presupuesto del INPEC y también determinar, porque fíjate que los falsos positivos que se produjeron en los años, a comienzos de este siglo, en 2000, fueron producto de eso, de que se traían poblaciones a los jueces diciendo con dos indicios graves que eran subversivos, y los jueces empezamos a dar esas medidas de aseguramiento, y al final el Estado está pagando las consecuencias de tomar decisiones inexactas. Pero en sí, el ciudadano, yo soy ciudadano, tengo hijos con celulares, está viviendo la situación. Creo que en esto es necesario fijar una política, pero fijar la política criminal para que puedan los jueces tener claridad, porque los jueces, repito, no hacen las leyes, los legisladores las hacen, pero sin presupuesto suficiente para poder aplicar estas disposiciones.
Sí, pero señor Machado, ¿cómo se explica entonces, cuál es el problema? No, porque usted hizo un diagnóstico, digamos, un poco extenso de todo lo que ocurre, pero ¿cuál es el problema para usted central sobre lo que denuncia el profesor Daniel Mejía, el doctor Mejía? Él dice, hay personas a las que han capturado 30 veces. ¿Eso no es absurdo?
Vuelvo a las limitaciones, es absurdo, tiene razón. Pero fíjate que a la policía, a los captores, los premian cuando capturan. Pero a mí me parece que deberían premiarlos cuando van al juzgado a declarar. Porque cuando tú vas a declarar, aparecen las pruebas y si aparecen las pruebas se dan las condenas. Pero resulta que la policía a veces, y no, es una crítica a todo el sistema, no estoy directamente a la policía, le fascina capturar, pero cuando los jueces están en el juicio, y lo puedes preguntarle a cualquier juez, los testigos no vienen, el denunciante del celular no viene, entonces todo el peso le viene al juez. Pero el juez para poder condenar necesita pruebas. ¿Qué pasa cuando tú condenas? Cuando tú condenas que sí es un antecedente efectivo, si aparece una nueva conducta, ya ahora sí hay mayores y suficientes elementos de juicio. Mientras exista la presunción de inocencia, trabajar con anotaciones de personas que han sido capturadas varias veces no es no es definitivo. En cambio, el antecedente es que haya sido condenado. Entonces se requiere también un sistema donde los testigos que se comprometan a ir, a declarar, a identificar, a individualizar, y que la policía diga cuál fue su procedimiento y las condenas se van dando. Entonces se abandonan los negocios, no se atiende, el sistema se vuelve aplazatorio, y ahí, por eso el problema es estructural. Y el problema se señala al juez. Creo que hay que sentarnos y revisar, pero revisar desde el punto de vista de las razones que están dadas. Te repito, como ciudadano también estamos viviendo. O sea, hasta yo he sido víctima de los atracos y uno no encuentra los canales. Creo que debe repensarse. Fíjate, el INPEP no nos está trayendo los presos en estos días. En Cartagena duró 2 semanas sin traer presos. Y en este momento la policía está colaborándole para llevar a las personas detenidas.
Doctor Freddy Machado, pero un ciudadano del común que ha sido víctima de un delincuente que le roba el celular, como usted dice, y que a los 8 días vuelve y se lo encuentra en la misma esquina,
sí.
¿Cómo puede entender ese galimatías que usted está explicando? O sea, ¿la culpa finalmente de quién es? ¿De la policía que procede mal, digamos, o del juez que lo deja en libertad porque quiere la prueba reina de que el tipo es un atracador? ¿Cómo se entiende eso?
La justicia manda mensajes. Cuando una persona es capturada en flagrancia y a las 2 horas está en la calle, es un mensaje equivocado para la sociedad y es un mensaje positivo para el delincuente. El delincuente se está reafirmando y está diciendo que el sistema no está cumpliendo. Entonces, el mensaje es equivocado. Lo que hay que revisar en el tema estructural es los componentes de los procesos penales. Porque fíjate, ahí entra el INPEP, entra la policía, entran los jueces, entra la fiscalía. El sistema ahora, que es oral, implica que el fiscal también sepa pedir las medidas de aseguramiento. Si el fiscal no pide la medida de aseguramiento, por ejemplo, el juez no la puede dar por iniciativa propia. Entonces, el titular de la acción penal es la fiscalía, entonces también habría que mirar todos los componentes de este sistema. Y creo que la falla estructural está dada precisamente porque no hay como una cultura en el entendido de que deben darse todas, o sea, la justicia que se ha reclamado siempre por razón al judicial, el presupuesto suficiente para, entonces cuando uno lo reclama, se piensa que se está pidiendo de más, los jueces suficientes, la congestión judicial favorece también a la impunidad. Siempre decimos que parece que es una política de desprestigio a la justicia porque no nos dan lo suficiente, y cuando nos dan lo suficiente se produce, por ejemplo, las malversaciones, las malas administraciones. En este momento han cerrado por salubridad una de las lo de infancia y adolescencia, los juzgados de infancia y adolescencia, pero ustedes están en el tema que le interesa al ciudadano es por qué se liberan a las personas. Evidentemente son razones procesales, y en las razones procesales están los jueces, la policía, el INPEC, los abogados, la defensoría, que a veces no tienen suficiente personal, y los fiscales. Somos los que estamos en el problema. Y la política criminal debe ser clara. Muchos abogados entienden, el que es abogado puede entender que mientras la presunción de inocencia no se da en laboral, no se da administrativo, cuando la gente habla de la crisis de la justicia, mira hacia el penal, hacia el área penal, porque el área penal es donde se dan o está fracasando el sistema.
Sí, hay otro tema importante, lo hablábamos con el señor Freddy Machado, el de la reforma a la tutela, José Manuel.
Sí, y allí una pregunta puntual, don Freddy. ¿Es una buena idea que se le quite la posibilidad de fallar tutelas en contra, por ejemplo, de autoridades nacionales a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado para darle esa función exclusiva a los juzgados de circuito en primera instancia y posteriormente en segunda instancia a los tribunales administrativos o superiores? ¿Esa es una idea positiva para descongestionar la cúpula de la rama judicial y tratar de garantizar eficiencia de todas maneras en el servicio judicial que tiene que ver con las tutelas?
A mí me parece que la tutela es intocable. Es un tema que, así como está, tiene que mejorarse. Pensar favorecer a una autoridad, a las altas cortes, para descongestionarla es equivocado. Porque precisamente quienes llegan a la corte, de ellos se espera que tengan los mejores conocimientos, las mejores habilidades, capacidades, y las decisiones, ellos te están dando jurisprudencia. Yo no estoy de acuerdo, muy a pesar de que la tutela es también motivo de congestión para los juzgados. Pero si hay una dimensión del juez colombiano, es el juez de tutela. Lo que hace el juez de tutela, las decisiones que toma, favorecen al ciudadano. Pensar que quitándole competencia a alguien, creo que es desequilibrar el sistema. Y nosotros pensamos también que en esta crisis de la justicia, ¿por qué pensar justamente cuando lo que más le interesa al ciudadano y la justicia, si hay una justicia que es la que es oportuna, es la tutela, porque en 10 días te resuelve en primera instancia y en 20 días te resuelve en segunda instancia? Y a veces uno ve que a los jueces, a nosotros, nos inician investigación por no resolver en 10 días, pero en las altas cortes se demora y no pasa nada. Entonces quizás dicen, bueno, están congestionados, pero la crisis del sistema no debe estar allí. Creo que la crisis del sistema precisamente se basa en que hay la rama judicial no tiene suficiente presupuesto para tener una planta de personal que garantice la prestación del servicio.
Nos dice Freddy Machado.
En estos días se creó la descongestión de los magistrados laborales y los resultados creo que han sido exitosos. Entonces habría que pensar en posibilidades como esas. Otros están pensando en crear una jurisdicción constitucional. Nos dolería a nosotros los jueces porque, te repito, cuando estoy en la dimensión de juez de tutela como juez, se siente uno que realmente el derecho más, el que está en la especialidad penal le gusta, pero cuando estás como juez constitucional te sientes integral, te sientes un juez constitucional y de garantías. Entonces sería quitar, cercenarle al juez una gran posibilidad que tiene desde su dimensión de juez. Ahora, pensar que es quitarle esa posibilidad a jueces de las altas cortes, pienso yo que sería cercenarle también el disfrute de resolver una tutela y de atender al ciudadano como se lo merece, bien sea autorizando hospitalizaciones, bien sea entregando medicina, bien sea resolviendo lo que la policía administrativa no resuelve, los problemas que hay con los derechos de petición, los problemas que hay con los servicios públicos, los problemas que hay con los hospitales. El que lo está resolviendo en este momento es el juez de tutela y es el que presta el servicio a la comunidad.
Señor Machado, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes, Yolanda. Muchas gracias.
Freddy Machado es el presidente de Nacional Judicial. Dos temas con él. Y empezamos para analizar aquí en la mesa el último de ellos, el que tiene que ver con la reforma que se ha anunciado desde la Presidencia de la República, el decreto que reglamenta la acción de tutela. No sobra recordar para quienes van llegando a la audiencia en qué consiste la reforma que no le gusta al señor Freddy Machado, presidente de Nacional Judicial.
Sí, fundamentalmente limita la resolución de las tutelas en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado a las que tienen que ver con tutelas en contra de sentencias o providencias judiciales. Nada más van a conocer los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Todo el resto de tutelas llegan primero, en una primera instancia, a los juzgados de circuito que están en los municipios, en las ciudades de Colombia, y en una segunda instancia tendrán que ser resueltas o por los tribunales contenciosos o por los tribunales superiores. Esencialmente eso es lo que quiere el presidente de la República, con el argumento de que la mayor congestión hoy en el sistema judicial se presenta en la cúpula, en la Corte Suprema, en el Consejo de Estado, y que por lo tanto quitarle esa carga de fallar tutelas para que se ocupen de los asuntos de fondo pudiera resolver de alguna manera el asunto de la congestión por arriba.
El señor Freddy Machado dice que no le gusta la reforma que está planteando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y yo pregunto a la mesa si es una buena reforma, si, es decir, si es un buen cambio, si de verdad va a ayudar en ese proceso de descongestión, que es uno de los graves problemas que tenemos en la justicia.
Sí, pues, a mí me parece, Yolanda, que desplaza de alguna manera la congestión que se presenta arriba, abajo, a la base, que ya también tiene suficientes asuntos, y que hay que recordar, también ya está fallando muchas tutelas. De hecho, la mayor proporción de las tutelas es fallada allí, en los juzgados o municipales o de circuito o en los tribunales superiores. Hay una parte importante de tutelas que llegan a las máximas instancias como el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, pero ya tienen una carga suficientemente alta en la base que ahora se va a incrementar efectivamente si se implementa el nuevo decreto que está anunciando el presidente Santos. Yo no descartaría la opción de la jurisdicción constitucional, entendiendo eso, María Elvira, como la posibilidad de que haya jueces especializados en la resolución de esas tutelas en una primera y en una segunda instancia, de manera que la jurisdicción ordinaria se ocupe de lo que o para lo que fue creada: asuntos civiles, laborales y penales y comerciales.
Primero, frente a la congestión, yo diría, Yolanda, que en realidad esto se va a enviar a un número muchísimo más grande de jueces, todos estos casos de tutela que en primera instancia, que van a conocer muchos más jueces, de manera que no va en realidad a trasladar la congestión, sino que va a trasladar un número relativamente pequeño de casos para un número muy grande de jueces. Entonces esto no va a congestionar más abajo, y sí le va a imponer a esos jueces la necesidad de que pues estudien más y fallen en derecho y tengan mucho más cuidado con ese tipo de casos en contra de autoridades del orden nacional. Yo no diría que sean tantas, y esto es un gesto para con las altas cortes, que van a encontrar, a mi juicio, las altas cortes de manera muy favorable. Sí creo que tiene un problema, y es que impide que esas altas cortes puedan generar algún tipo de jurisprudencia que, recordemos, en este caso no es obligatoria, le limita, digamos, esa capacidad a las altas cortes de hacer a veces eventualmente choque de trenes. Me parece que crear una jurisdicción constitucional no tiene sentido, eso requeriría muchísimos recursos, pero además, todo juez protege derechos. En últimas, todo juez es jurisdicción constitucional.
Sí. Bueno, en todo caso, el presidente anunció ya cambios en el decreto. Lo que busca, dice él, es descongestionar a la cúpula, si se quiere, de la justicia, de los altos tribunales, y que sean los jueces directamente los que conozcan de esas acciones de tutela. José Manuel plantea, eso puede trasladar la descongestión de arriba hacia abajo. El profesor Restrepo dice, no tanto, porque hay más jueces que en la parte de abajo, si se quiere, de la pirámide, que en la parte de arriba. Lo cierto es que para el ciudadano de a pie hay que decirle, la tutela para proteger derechos fundamentales no se toca, es decir, puede seguir interponiendo sus acciones de tutela, no hay riesgo cuando se trate de derechos fundamentales como la salud, como el derecho a la educación, como los temas de medio ambiente, en fin, no hay riesgo en esa materia, es un asunto de procedimiento. El segundo tema, pregunto, ¿qué hacer? Y a ver si lo podemos decir puntual, ante los temas más complejos, si les pido por favor una solución y no 200, a ver si alguien en la mesa hace una propuesta que valga la pena. ¿Qué hacemos, señores, qué hacemos con los reincidentes? Un atracador que atraca, lo capturan y a las dos horas está fuera, lo atracan, lo capturan y a las dos horas está fuera. Casos impresionantes, capturados 3, 4, 5, 10, 30 veces en un año. Es una cosa loca lo que está planteando el secretario Daniel Mejía. La pregunta es, ¿qué hacer? Empiezo por el abogado. Abogado José Manuel Acevedo, ¿qué hacemos con los reincidentes para tratar de frenar la delincuencia? Porque si el reincidente ve que lo capturan una y otra vez, pero no hay ningún castigo, ¿qué hacemos con eso?
Es muy difícil, y lo que voy a decir creo que no será tan popular, pero creo que estamos viviendo en un sistema excesivamente garantista. Y ese garantismo es el que hace que, por falta, digamos, de plena prueba y demás, estas personas terminen siendo capturadas, pero rápidamente liberadas por cuenta de que los jueces exceden en garantías a la hora de aplicar la justicia frente a esa gente. Entonces yo creo que debemos replantear el tema de qué tan garantistas estamos siendo para que los jueces puedan tener un mayor nivel también de acción definitiva frente a quienes cometen delitos.
Y la solución es dejarlos en la cárcel. ¿En qué cárceles? Porque están llenas.
Eso sí es otro tema, digamos.
Sí, eso es lo que pide el secretario de Seguridad de Bogotá. Criminales de carrera
carrera deben estar en la cárcel. Yo creo que esa no es la solución. La solución es mejor persecución penal a esos profesionales de carrera, como él los llama. Creo que en eso tiene razón, pero sobre todo focalizar esa persecución penal en aquellos profesionales de carrera que utilizan la violencia. Fíjense ustedes que estas reglas que mandan, por ejemplo, de manera automática a las cárceles a los delincuentes reincidentes en los Estados Unidos, por ejemplo, en otros países, en Europa y en Canadá, han generado serios problemas de vulneración de derechos para las poblaciones negras y latinas en esos países, las minorías, que además están expuestos a ciclos de adicción por drogas. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a veces las reglas automáticas generan vulneración de derechos, no de los criminales, José Manuel, pero sí de los ciudadanos.
Pero me parece que el señor Machado puso el dedo en la llaga cuando dice es que no hay una política criminal. Es decir, sale una ley, sale un decreto, se estrellan los unos con los otros, y a veces el problema del juez es que no encuentra cuál de todas las normas que hay tiene que aplicar. Me parece que hay una cantidad de, digamos, que se debería tener una política criminal clara frente a todos los casos, y eso es lo que no tenemos, una política criminal clara ni frente a la droga, ni frente a los reincidentes, ni frente a los delitos, ni frente a nada. Cada rato estamos inventando nuevas normas.
Sí, pero ¿cuál es el diagnóstico? Digo, porque antes de buscar la solución hay que entender qué es lo que pasa. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la falla? José dice que es un sistema muy garantista. Y sin embargo yo me pregunto si no hay algo también en lo que tiene que ver la preparación de los jueces. ¿Cuántos criminales reincidentes no quedan libres por aquello que se llama vicio de procedimiento, no? Porque el policía o los policías que lo capturan cometen una equivocación a la hora de la judicialización. Porque hay algo en el proceso que debería ser un proceso como de plastilina A, B, C, D y E que se hace mal. Digo, ¿cuál es el punto en el que quedan libres tantos? ¿Cuál es? ¿Es por garantismo de la Constitución o de la ley? ¿O es porque somos mediocres a la hora de aplicar lo que está en el papel?
Mire, no le tengo el diagnóstico claro, pero le apuesto que es un problema de falla en los procedimientos de acusación ante la justicia.
Yo estoy con el profesor Restrepo, hay mucho de eso.
Digamos, nuestros policías judiciales les falta contundencia al armar los casos y armarlos bien para lograr las condenas de estos criminales, sobre todo los violentos.
Yo estoy de acuerdo en lo que dice Jorge, lo que dice Espinosa. Hay fallas de procedimiento, pero la legislación favorece a los delincuentes sobre los victimarios. Ahí está el dato.
Da las dos.
Muchos elementos. No encontramos la solución en esta mesa, pero aportamos el debate. Tal vez es una mezcla de todas las anteriores. Sí. Hay una falta de política criminal clara, que se sepa qué hacer con los delitos menores, porque obviamente el robo, el atraco en la calle y demás, que impactan tanto en la sociedad, no son los delitos más grandes, pero sí los que generan esa sensación de inseguridad de manera permanente. Hay que saber qué hacer con estas personas. ¿Meterlos a la cárcel es una opción? Hay quienes dicen que sí, otros dicen que no necesariamente, pero se pueden aplicar penas alternativas en todo caso que haya castigo, claro. Porque lo que sí no puede pasar es que la impunidad sea la que campee, no pase nada y capturen 30 veces a la misma persona por cometer el mismo delito. Tiene que haber algún castigo. ¿Qué tipo de castigo? Ese es parte del debate. Que se diseñe una política criminal y por favor que no se cometan tantos errores en el momento del procedimiento de una captura, porque también llegamos a lo que plantea José Manuel, una política criminal exageradamente garantista y se protegen muchísimo los derechos de los delincuentes y poco los derechos de las víctimas de esos delincuentes, que también habría que dar un debate. Pero entiendo el punto del profesor Restrepo. El profe dice, ojo también, porque si nos vamos al extremo, entonces puede caer mucha gente simplemente bajo sospecha. Este tiene una mala cara, capturémoslo y dejémoslo capturado. No necesariamente.
Hay que encontrar el punto medio.
Hay una serie de elementos, pero la verdad es que el secretario pone el dedo en la llaga con un tema que es crucial. La reincidencia, el hecho de que los delincuentes permanentemente estén siendo capturados y liberados, pues está generando una sensación de inseguridad de la cual no salimos. 7:29 a.m.
Usted escucha RCN Radio.